Buenas tardes. Damos paso a continuación al podcast al respecto del artículo que lleva por título Precisión de un nuevo algoritmo para identificar pacientes con superposición de asma y EPOC, síndrome de ACO, en una cohorte de pacientes con enfermedad obstructiva crónica. Este artículo ha sido publicado en la revista Archivos de Bronconeumología este año. Y los autores de este artículo son el doctor Luis Pérez de Llano, doctor Borja Cosío, Mar Miravilles, Vicente Plaza, y todos ellos representan al grupo Chacos de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, la SEPA. Esta tarde contamos con la participación para este podcast del doctor Luis Pérez de Llano, que es el jefe de servicio del Hospital Lucus Augustis de Lugo, en Galicia. Y también contamos con la amable participación de uno de los revisores de este excelente trabajo, el doctor Ramón Fernández del Hospital de Oviedo en Asturias. El revisor, como gran experto en este tema, pues participa en este podcast con el objetivo de formular una serie de preguntas y generar un cierto debate al respecto de los resultados más importantes que se han publicado en este trabajo. Doctor Ramón Fernández, por favor, tiene usted la palabra para comenzar con la primera pregunta.
Bueno, buenas tardes. Lo primero, felicitar a los autores, a ti, Luis Pérez Llano y el resto de autores del estudio, que la verdad es muy interesante y a mí me parece un gran estudio. Lo primero, podríamos empezar un poco, ya que se cita dentro del trabajo, pues que Luis nos explicara en qué consiste el proyecto Chacos.
Hola, buenas tardes Ramón, gracias por tu excelente revisión, seguro que ha mejorado la versión original del artículo. Bueno, el proyecto Chacos es una iniciativa promovida por la SEPAR, desde el Hospital de Asma y de EPOC, cuyo objetivo es caracterizar a los pacientes con ACO desde un punto de vista clínico, funcional y biológico. Es un estudio de diseño transversal en el que participaron 23 servicios hospitalarios de neumología y se incluyeron 292 pacientes, 109 con ACO, 94 con asma y obstrucción bronquial no totalmente reversible y 89 con EPOC. Es decir, se contempló incluir todas las variantes de enfermedad bronquial obstructiva crónica, lo que normalmente llamamos OCFA. Este proyecto ha rendido diversas publicaciones y ha demostrado que nuestra sociedad puede afrontar estudios multicéntricos ambiciosos. Yo creo que esto es importante. El proyecto Chacos ha coincidido en el tiempo con el desarrollo y publicación del consenso para el diagnóstico de ACO acordado por las áreas de asma y EPOC.
Ramón,
sí.
¿Te gustaría comentar algo más al respecto de este tema? ¿Una pregunta más?
Un poco enlazado con lo que explicó Luis sobre el proyecto Chacos, una de las cuestiones que se percibe tanto en el trabajo suyo como en otros estudios que hablan sobre ACO, que es una entidad con gran solapamiento entre las otras dos grandes entidades que es, por una parte, la EPOC y, por otra parte, el asma. Teniendo en cuenta que Chacos es un proyecto más hacia adelante, ¿qué sugeriría o qué estudios podrían diseñarse para hacer más específico el diagnóstico, el concepto de ACO y mejorar la especificidad en el diagnóstico?
Bueno, yo creo que esa es una pregunta clave, ¿no? Es evidente que existe una gran confusión acerca del término ACO y ha habido una gran proliferación de publicaciones, criterios diagnósticos, guías, etcétera, en los últimos tiempos. Yo creo que gran parte de esta confusión se debe a que se han buscado criterios clínicos, demográficos y funcionales para definir el ACO. Pero como hemos visto en el estudio Chacos, no se puede diferenciar ACO de asma con obstrucción crónica al flujo aéreo y EPOC en base a este tipo de criterios. O dicho de otra forma, el ACO no tiene características clínicas diferenciales. Por ello, yo creo que es necesario avanzar en la dirección, en la definición de la biología del ACO y describir qué diferencias hay en el patrón inflamatorio que presentan los pacientes con las tres formas de enfermedad crónica obstructiva bronquial. Además, es preciso estudiar qué rasgos distintivos existen en la biología de los dos grandes grupos que componen el ACO, porque el ACO no es un grupo absolutamente homogéneo, ¿no? Estos dos subgrupos serían la EPOC eosinofílica y los asmáticos fumadores que acaban desarrollando una obstrucción fija. Hasta el momento sabemos que los pacientes con EPOC eosinofílica forman un grupo más homogéneo que el de los asmáticos fumadores. Si nos centramos en la biología de la enfermedad bronquial obstructiva crónica, un paciente con ACO, en teoría, debería expresar una combinación de rasgos inflamatorios típicos de la EPOC, esto es una inflamación TH1, y del asma, una inflamación TH2. Yo creo que centrarse en la inflamación permitirá ajustar mejor la medicación individualmente en cada paciente de forma independiente de la etiqueta diagnóstica que se le ponga, que como se ha visto es enormemente imprecisa.
Y en este sentido yo te quería preguntar, Luis, una pequeña inciso como moderadora de la sesión. ¿Qué puntos fuertes y débiles crees tú que puede aportar, digamos, este nuevo algoritmo que plantea la SEPAR al respecto del diagnóstico y manejo de este tipo de pacientes?
Bueno, yo creo que la mayor virtud de este algoritmo es que identifica de una forma razonable que pacientes con obstrucción crónica al flujo aéreo se pueden beneficiar del tratamiento con corticoides inhalados, ¿no? Esto lo hace de tres formas. Una es teniendo en cuenta un diagnóstico previo de asma. Esto funciona sobre todo en pacientes que se sabe que tienen un asma porque han iniciado la infancia, es un asma alérgico, o sea que ahí ofrecen pocas dudas diagnósticas del asma. También valorando si existe un test broncodilatador fuertemente positivo, esto es una mejoría del CEP1 al menos de un 15% y 400 mililitros después de broncodilatación. Y también considerando la eosinofilia en sangre, que se considera significativa a partir de un nivel de 300. El diagnóstico clínico de asma en un paciente que tiene una obstrucción crónica al flujo aéreo y ha fumado es problemático, salvo que haya esa constancia objetiva que decía antes de un inicio temprano y alérgico. Si el asma es de inicio tardío, los síntomas tienden a confundirse con los de la EPOC. Pero tenemos la ventaja de que un asma de inicio tardío suele mostrar eosinofilia periférica y esto ya está contemplado en sí en el algoritmo. En este estudio de validación del algoritmo que publica Chivo, se vio que 12 de los 87 pacientes clasificados como ACO según el algoritmo tenían ese test broncodilatador fuertemente positivo. Por lo tanto, este no es un hecho infrecuente, pero se debe precisar que ningún paciente fue diagnosticado de ACO en base a este único criterio. Los pacientes con un test broncodilatador fuertemente positivo o bien estaban previamente diagnosticados de asma o bien tenían más de 300 eosinófilos en sangre. Por otra parte, es obvio que el punto de corte elegido para la eosinofilia periférica tiene algo de artificioso, pero yo creo que parece razonable en base a los estudios que utilizan este biomarcador para estimar la eosinofilia bronquial. Y además es un punto de corte empleado en muchos estudios que se han hecho con anti-IL-5 en el asma grave, ¿no? Yo creo que quizás, por decir algún punto débil en este algoritmo, sea que no diferencia en absoluto entre diferentes tipos de ACO. Y este estudio, Chacos, ha demostrado que los pacientes ACO con EPOC eosinofílica y aquellos que son asmáticos fumadores que hacen una obstrucción fija son en sí muy diferentes. A grandes rasgos, el primer grupo tiene unas características clínicas, demográficas y funcionales muy parecidas a la EPOC clásica, pero un perfil inflamatorio muy TH2, muy parecido al del asma. Y con el asmático fumador ocurre lo contrario, sus manifestaciones clínicas y demográficas son parecidas a las del asma clásico, pero el perfil inflamatorio aquí es muy, muy heterogéneo. Incluye pacientes TH2, TH1 o mixtos. Yo creo que este es el principal punto débil, no diferenciar subtipos de ACO.
Muy interesante. Ramón, ¿quieres añadir alguna pregunta más al respecto de estos resultados, de este trabajo?
Bueno, quería un poco, si podría precisar, Luis, su opinión. Para mí uno de los aspectos o que hacen más difíciles algunas de las patologías que vemos en neumología es aquellas que carecen de un gold estándar claro para el diagnóstico, ¿no? Que son diagnósticos funcionales o son diagnósticos que son la suma de varios criterios, ¿no? Eso ocurre probablemente tanto con el asma como con la EPOC, como en este caso con el ACO. ¿Cómo se podría mejorar esto? ¿Hay visos de que se pueda incorporar alguna técnica diagnóstica que permita un gol estándar más claro? Porque todo lo que se había dicho...
¿Algún biomarcador concreto o algo?
¿Algún biomarcador, algo que pueda añadir algo más?
Bueno, sí, la verdad es que nosotros hemos buscado esto, ¿no? Hemos buscado ahondar, nos hubiera gustado hacerlo más mirando lo que ocurre en el bronquio. Pero claro, esto comporta dificultades prácticas importantes, ¿no? El hacer esputo inducido, dirigir todos los esputos inducidos a un sitio centralizado no es imposible, pero realmente aumentaba mucho los costes del estudio, ¿no? Sí hemos buscado algunos biomarcadores de uso, o hemos indagado en la utilidad de varios biomarcadores de uso más o menos común en la práctica clínica, que todos ellos, como sabes bien, son biomarcadores de respuesta inflamatoria TH2, la IgE, el FeNO, la periostina, la eosinofilia periférica. Pero tengo que decir que ninguno de ellos por sí mismo en combinación con otros permitió identificar a los pacientes diagnosticados de ACO mediante el algoritmo SEPAR. Y otros datos, además, obtenidos del mismo estudio Chacos, recientemente publicados en el International Journal of COPD, han revelado que la determinación de citoquinas en sangre, la IL-5, la IL-13, la IL-8, IL-6, TNF-alfa, tampoco permite identificar pacientes con ACO, solas o en combinación unas con otras, ¿no? Por lo tanto, no existen biomarcadores de uso clínico ahora mismo para diagnosticar ACO según el algoritmo de SEPAR. No puedo decir que haya una técnica bioquímica de imagen y mucho menos funcional o clínica o de anamnesis, digamos, o de historia clínica que nos permita diferenciarlos. O sea, diferenciamos los ACOs en base a la misma definición que nosotros hemos propuesto para definir el ACO.
Está claro, o sea que todavía no podemos hablar de la existencia de un biomarcador que pidiendo, marcando una crucecita, ¿no?, en la petición zona analítica que vaya a facilitar el diagnóstico de este síndrome, ¿no? Es decir, no estamos todavía en esto. En respiratorio, yo creo que tengo esta impresión con muchas otras enfermedades, ¿no? No solamente con el ACO, sino con muchas otras, y quizás sea por las características inherentes al sistema respiratorio, ¿no? Pero todos vamos buscando el biomarcador, ¿no? Y bueno, esto, pues, de momento.
Pasa con el asma por separado. No es fácil encontrar biomarcadores. En teoría, si interpretamos que el ACO es una mezcla, digamos, de las inflamaciones características del asma y del ACO, tendríamos que buscar seguramente una suma de biomarcadores que marquen TH1 y marquen TH2, ¿no?
Exacto. Sí. Estoy totalmente de acuerdo. Ramón, ¿tienes alguna sugerencia más, alguna pregunta más al respecto de este trabajo?
Bueno, una curiosidad sobre, claro, toda esta complejidad del diagnóstico que tiene el ACO, bueno, pues, un poco por lo que hemos dicho hasta ahora. ¿Cómo podemos transmitir esto a atención primaria, una entidad como esta que se supone que puede ser de un diagnóstico bastante frecuente? ¿Va a ser muy complejo para el médico de atención primaria? ¿Tienes, no sé, alguna experiencia sobre ello? ¿O habéis intentado transmitir esto en ese colectivo?
Bueno, más allá de las charlas y las reuniones que tenemos habitualmente con médicos de primaria, no tengo experiencia de que esto se haya transmitido de una forma reglada, ¿no?, a ese nivel de atención sanitaria, ¿no? Mi percepción es que conocen la existencia del overlap asma-EPOC. Yo creo que saben intuitivamente a qué se refiere, pero que comparten con los especialistas cierta confusión por su significado, ¿no? Dudo que los especialistas de atención primaria conozcan el algoritmo SEPAR. Dudo que le den importancia al número de eosinófilos en sangre, porque ni siquiera muchos neumólogos todavía lo hacen. Y temo que algunos síntomas inespecíficos, como la presencia de sibilancias en la auscultación, etcétera, les induzcan a pensar que un paciente con EPOC puede tener además asma. Y creo que además la llegada de la triple terapia a la EPOC va a aumentar el interés de los clínicos y de los médicos de atención primaria por el ACO, porque quizás esta vaya a ser la opción idónea para dirigir este tratamiento con triple terapia.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿Y qué sucede con los biológicos que están ahora tan de moda? ¿Tienen algún papel? ¿Puede jugar algún papel? ¿Hay cabida para ellos en este tipo de pacientes?
Bueno, hay algún estudio ya preliminar con omalizumab, sacados de registros. Este es un estudio australiano publicado en el CHEST. Y como sabéis, se han probado el Benra y se han probado el Mepo. Recientemente hay un estudio publicado en el New England con mepolizumab, ¿no? No tanto para el ACO, sino como para quizás el grupo más fácilmente identificable dentro del ACO, que es la EPOC con eosinofilia, ¿no? Yo pienso que puede tener un papel, y yo tengo alguna experiencia personal satisfactoria a este respecto, pero tenemos que tener en cuenta que un paciente que además tiene EPOC no es un asmático. Dicho de otra forma, el margen de mejoría que tiene un paciente que tiene una EPOC es menor que el que tiene solo un asma. Por lo tanto, hay que seleccionar muy bien la población. Seguramente la población con ACO que pueda beneficiarse de un biológico sería aquella en la que el asma pesa más, por así decirlo. No sé si me puedo explicar bien, ¿no? Sí, sí. El componente de obstrucción irreversible no debe ser muy importante, porque si tenemos una persona con un CEP1 del 33% y esta obstrucción es fija y un enfisema muy llamativo en un TAC de toras, es bastante poco probable que un biológico le aporte nada. Pero si tenemos un paciente con una EPOC que no era muy importante y desarrolla un asma de inicio tardío eosinofílica grave, quizás este paciente sí que pueda beneficiarse de un tratamiento con un biológico. Yo creo que en los próximos años vamos a identificar mejor qué población de pacientes con ACO pueden ir bien con un biológico.
Totalmente de acuerdo. ¿Y alguna pregunta más, Ramón, al respecto del algoritmo este y si esto tiene utilidad en el abordaje de los pacientes con ACO en la clínica, la consulta externa diaria? Por ejemplo, ¿se te ocurre hacerle alguna pregunta más a Luis?
No, la verdad es que ha contestado bastante, vamos, a mis dudas. No es que las haya respondido porque probablemente sigan existiendo, pero bueno, que desde mi punto de vista estaba bastante reflejado ya en lo que ha dicho, toda la dificultad que tiene llevar un poco esto a la práctica, tanto el diagnóstico de ACO como el manejo de estos pacientes en la atención primaria y en la consulta de neumología. Yo nada más, no tengo más preguntas por ser parte, felicitarlo a Luis y al resto de autores.
A mí me gustaría, antes de finalizar, hacerte una pregunta al respecto del marcador este periostina, que habéis determinado también en este trabajo. ¿Alguna conclusión? ¿Vale la pena que lo pidamos en las analíticas o es algo que se utilizó para investigación pero que probablemente no tenga aplicabilidad clínica en este caso?
Bueno, la periostina fue un marcador muy prometedor en el asma grave, como se investigó como marcador de inflamación TH2, en base a un estudio inicial que había publicado Butraff, que permitió diferenciar dos subpoblaciones de asmáticos, aquellos que llamó TH2 alto y TH2 bajo. La periostina era uno de estos marcadores que permitía hacer esta diferenciación. Y esto después se intentó trasladar a la clínica y la verdad es que hubo algunos estudios iniciales que demostraban muy buena especificidad y sensibilidad para marcar eosinófilos en la vía aérea, ¿no? Había un estudio inicial del Bobcat que situaba el área bajo la curva por encima del 0,8, si no estoy hablando de memoria, si no recuerdo mal, y así algunos biológicos se desarrollaron teniendo en cuenta los valores en sangre de periostina, sobre todo los anti-IL-13, porque la periostina es muy IL-13 dependiente, digamos, ¿no? Sin embargo, estudios posteriores, hay uno de Wagner publicado en el Thorax, demostraron que estas previsiones iniciales eran en exceso optimistas y la periostina como marcador de eosinofilia en la vía aérea no tenía esa sensibilidad y especificidad que desde un principio pensábamos, ¿no? Y por otra parte, la caída digamos, en la carrera por la comercialización de los fármacos anti-L13 restó poco de importancia a la periostina. Bueno, la periostina quizás podría explicar por qué algunos pacientes con asma grave consiguen una mejoría parcial con un anti-L5. Serían aquellos pacientes en los que, digamos, que la vía IL-13, IL-4, sería muy preponderante. Aquellos pacientes podrías eliminar, estos pacientes podrías eliminar los eosinófilos, pero esta vía IL-13, IL-4 permanecería muy activa con valores altos de periostina y nos estaría indicando que quizás necesitaría un tratamiento adicional, ¿no? Pero bueno, hoy en día, en la práctica clínica actual, la periostina no tiene ningún papel útil ni que nos permita decidir una medicación en un paciente concreto. Y si no lo tienen en el asma, menos aún lo va a tener en el ACO.
Muy bien, perfecto, Luis. Pues yo, si no hay más preguntas, me gustaría cerrar este podcast. Como editora que se encargó de llevar a cabo, digamos, el proceso de revisión por pares de este trabajo. No sé si me conocéis, pero bueno, supongo que sí. Soy Esther Barreiro, trabajo aquí en Barcelona y soy la editora responsable de la revista Archivos de Bronconeumología. Y por tanto, al editar este trabajo, pues es por esta razón que estoy hoy aquí participando con vosotros en este podcast. Me gustaría, como corolario para cerrar la sesión, resumir que el ACO os parece un síndrome muy importante, que podríamos decir que seguramente aquellos asmáticos que han fumado pues serían los más candidatos a recibir este diagnóstico, y también aquellos pacientes que tienen una EPOC con un gran componente inflamatorio, con una gran eosinofilia. Por tanto, tenemos trabajo para hacer, identificar estos pacientes en las consultas, de manera que podamos tratarlos de una forma mucho más personalizada para pues, mejorar en el fondo su sintomatología, su clínica, y si puede ser alargar su vida en las mejores condiciones. Y si no hay nada más, pues cerraríamos aquí este podcast. Agradecer una vez más a Luis Pérez como representante Pérez de Llano de los autores, de la autoridad de este trabajo, al revisor Ramón Fernández. Los revisores siempre quedan en la sombra porque no salen sus nombres normalmente y por tanto parece una ganada, pero al final son los que nos deberían ser autores en muchas ocasiones de muchos trabajos nuestros. Y por supuesto a todo el equipo de El Sevier, a José Alonso y a Beatriz para ayudarnos hoy esta tarde con esta actividad. Muchas gracias a todos.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias, muchas gracias.